El capítulo 4 lo hemos dividido en 6 partes. Los versículos que van del 1 al 3 es la proclamación. Versículos del 4 al 9, la turbación del rey Nabucodonosor. Versículos del 10 al 18, el segundo sueño. Versículos del 19 al 28, la interpretación. Versículos del 29 al 33, el cumplimiento. Y versículos del 34 al 37, la restauración. Ahora ya vamos a ver a Dios tratando con Nabucodonosor. Muchos le han llamado al capítulo 4 la locura de Nabucodonosor. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto a veces tiene que llegar una persona... ¿Hasta qué punto tiene que llegar una persona para reaccionar? Y yo conozco gente en el mundo que ha tenido que ocurrirle una desgracia para venir a Dios, porque no había otra forma que pudieran venir a Dios. Y yo a veces me pregunto, ¿por qué tener que esperar llegar hasta un extremo para recién reaccionar? Somos tan orgullosos que Dios no encuentra otra forma que quebrarnos para reaccionar. Ahora, Nabucodonosor tenía todo por lo cual estar orgulloso. Era el hombre más poderoso de su tiempo y había levantado un imperio preciosísimo. Es más, si ustedes han leído la historia universal, dentro de la historia universal se habla de las 7 maravillas del mundo antiguo. A ver, ¿quién recuerda algunas? A ver. El faro de Alejandría, los jardines colgantes de Babilonia. ¿De quién?
De Mausolo.
El sepulcro de Mausolo. El coloso de Rodas. El templo de Diana. ¿Cómo se llama? Ya dije el coloso de Rodas. Las pirámides de Egipto. ¿Sí? Bueno, desenvuelven su historia universal. El faro de Alejandría, muy bien. Ya sabemos los 7, ¿ah? El faro de Alejandría, el sepulcro de Mausolo, los jardines colgantes, el templo de Diana, las pirámides de Egipto. Ya no me acuerdo, son 7, bueno. Pero una de las 7 son los jardines colgantes de Babilonia, que para el mundo antiguo era un genio en arquitectura y en ingeniería, ver la preciosidad. Así que Nabu tenía de qué jactarse. Es increíble ver cómo Dios usa a un rey pagano para revelarle acontecimientos mundiales, ¿no? Dios es soberano y Él puede revelarse a quien Él quiera. Y muchas veces Dios se ha revelado a personas en importancia para poder ejecutar los planes de Dios. La proclamación, versículos del 1 al 3. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Algo ocurrido acá. Yo leo estos 3 versículos y me dicen Nabucodonosor de los capítulos anteriores las cosas que él declara. Dice, yo el rey a todos los pueblos, paz o sean multiplicadas, cuando él simplemente pedía la guerra, que tenía la gente en terror. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno, su señorío de generación en generación. Antes, él se ha mostrado todo autoritario para imponer su voluntad. Pero esta vez utiliza su autoridad, pero para proclamar la grandeza de Dios, ya no su grandeza. En los versículos, en estos versículos vemos que Nabucodonosor es otra persona. Ya no es el rey pagano que ejecutaba a las personas que no hacían su voluntad. Es otra persona. Y de sus labios brotan alabanzas. Algo le ha pasado. Indudablemente, Dios lo ha tocado. Dios puede cambiar a la persona más pagana, más degenerada y más renegada del mundo. ¿Cuántos de ustedes no han leído la historia de la conversión de Nicky Cruz, el famoso pandillero de los Mau Mau de Nueva York? En ambas versiones, la versión de David Wilkerson en La Cruz y el Puñal, y la versión del mismo en Corre, Nicky, Corre. Así que Dios sí puede cambiar. Dios sí puede tratar con nuestros seres queridos y familiares que aún no han conocido a Dios. Si Dios cambió a alguien tan orgulloso y autoritario como Nabu, puede cambiar a quien sea. En el versículo 3 hay un paralelismo entre el reino de Nabucodonosor y el reino de Dios. El reino de Dios es grande y poderoso y eterno. El de Nabucodonosor es temporal. Será grandioso pero momentáneo y poderoso por el poder que Dios le da. Así que Nabucodonosor empieza proclamando y alabando la grandeza de Dios en lo que sería su testimonio personal de lo que le ocurre. Y aquí empieza a relatar Daniel qué es lo que le ocurre a Nabucodonosor. Daniel está incorporando este decreto, este edicto de Nabucodonosor, lo está incorporando en el capítulo 4. Daniel tiene aproximadamente entre 35 y 40 años cuando está describiendo los eventos del capítulo 4. Y vamos a ver la segunda parte. Hemos visto la primera, la proclamación.
Versículos del 1 al 3.
Y ahora vamos a ver turbación del rey.
Del 4 al 9, gracias.
La turbación del rey, que es la segunda parte de esta división. Vamos a ver primero solamente el versículo 4. Voy a leer solo el versículo 4, ¿ya? La turbación del rey, versículos del 4 al 9. Y el versículo 4 dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Se nos muestra a Nabu descansando hacia el final de su reinado. Ha conquistado las naciones a su alrededor, se encuentra gozando el producto de los botines de guerra, ha traído a los científicos más prominentes de su época, a los artistas, a los músicos, y Babilonia está en su apogeo. Y en el centro de todo esto está Nabucodonosor. Babilonia es una ciudad majestuosa, es una joya. Trajo esclavos, fuerza de trabajo barata, lo que trajo riqueza. Así que aquí tenemos a Nabo disfrutando cuando Dios va a tratar con él. Y de ahí viene el sueño, versículos del 5 al 7. Entonces, encontrándose Nabo en una vida sosegada, dice los versículos 5, vi un sueño que me espantó. Y tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. ¿Cuál es la diferencia en la actitud de Nabu del segundo sueño con el primer sueño? En el primer sueño él exigió y demandó una interpretación sin revelar el sueño, y si no se lo daban, mataba. Acá se le ve más sosegado. Acá Nabucodonosor ya no es tan radical, su reacción es tan violenta como en el capítulo 2. Llama la atención que entre la gente que viene, vienen magos, astrólogos, adivinos. Yo les decía la clase pasada que recuerden que mucha gente dice que la Biblia no habla nada del abuso de drogas. Y como la Biblia no habla nada del abuso de drogas, está bien drogarse. Pero no. En el Nuevo Testamento aparece la palabra griega farmaquía. Y la palabra griega farmaquía es traducida en la Biblia como hechiceros. Pero en el griego la palabra farmaquía significa el uso de sustancias alucinantes para alcanzar una exaltación. Y es lo que hacen los chamanes cuando dan brebajes para conseguir estados alterados en los cuales puedan encontrar comunicación con los alucinaciones o espíritus. Sin embargo, la Biblia sí habla contra el abuso de drogas, y en el Nuevo Testamento cuando habla de hechiceros los condena. Dice que no habrá ninguno que sea farmaquía, que use drogas, que entrará al reino de los cielos. Pero entre todo el séquito que vinieron delante de Nabucodonosor, vinieron también los brujos, los adivinos, los magos. Recuerden que Nabucodonosor había traído lo mejor de cada una de las civilizaciones. Ahora, recuerden que Babilonia juega en la profecía bíblica un lugar importante, y la palabra Babilonia también se entiende en la Biblia como degeneración espiritual, corrupción religiosa. Por eso es que el Apocalipsis habla del resurgimiento de la gran Babilonia, refiriéndose a un sistema religioso apóstata. ¿Perdón? Ocurre un sincretismo, sí. Un sincretismo religioso. ¿Perdón? Corrupción religiosa, sí. No. Entonces, Nabucodonosor llama a los magos y podían ocurrir dos cosas. Una cosa que podía ocurrir en los versículos que hemos leído es que nadie podía interpretar. Ninguno de los presentes tuvo la capacidad de poder interpretar el sueño de Nabucodonosor. Porque dice en el versículo 7, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Puede ocurrir dos cosas. O que no tenían la capacidad de interpretar, o todos se morían de miedo. De decirle a Nabu, no. El cambio, es, en los versículos 1, 2 y 3, deben ir al final. los versículos 1, 2 y 3 de Daniel al final. Empieza el versículo 4, Nabucodonosor agradeciendo, y de ahí Daniel relata lo que le ha pasado. Como las películas que empiezan por el final. Y de ahí te llevan qué fue lo que ocurrió, ¿no? Pero vemos acá que Nabucodonosor tiene un sueño, ya está más sosegado, está, aunque está en el esplendor y el apogeo de su grandeza, ningún mago le quiere dar la interpretación, o no lo sabían, o se morían de miedo. Daniel estaba presente. Y vemos en los versículos 8 y 9. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Ojo, todavía Nabucodonosor en este relato le está dando importancia a su Dios. Y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Hasta ese entonces todavía hay una diferenciación del Dios de Daniel con el Dios de Nabucodonosor. Los judíos tienen un Dios santo, los paganos tienen un Dios tirano y cruel. El testimonio de Daniel es diferente. Todos saben que él es diferente. Y el mismo rey considera que él tiene una revelación espiritual que lo diferencia de los demás. Ahora, los creyentes en Jesucristo tenemos que ser diferentes. No podemos ser igual a la gente que no conoce a Dios. Hay gente que no conoce a Dios que es buenísima gente. Tú no puedes ser igual a ellos, pues. Porque Cristo habita en ti. Y la gente tiene que notar que hay una diferencia en nosotros. Pero la diferencia que se nota en nosotros es Jesús. Es Jesús quien hace la diferencia. Y entramos al segundo sueño. Versículos del 10 al 18. El segundo sueño, versículos del 10 al 18. Vamos a ver los versículos del 10 al 12. Del 10 al 13. Versículos del 10 al 13. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Podemos ver acá que el árbol es gigante en el sueño, y podemos ver que nos está hablando de un reino mundial imponente. Sí, estamos hablando de la grandeza, la majestad que alcanza el gobierno, el imperio de Nabucodonosor. Pero le continúa en el versículo 13 diciendo, vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, he aquí un vigilante y santo descendía del cielo un vigilante. Está siendo observado, Nabucodonosor. La Biblia nos habla que existen seres espirituales que nos rodean. La Biblia habla de ángeles y de demonios. La Iglesia Evangélica tradicional cree que el origen de los demonios son los ángeles caídos, que la tercera parte de ellos confabularon con Satanás para hacer un golpe de estado a Dios. Pero cuando Satanás ya se preparaba para entrar, lo único que hizo Dios fue mover un dedo. Y Satanás con sus ángeles cayeron a la tierra. Lucero se convirtió en Satanás. Y con sus ángeles cayeron ¿a dónde? Por eso es que hace unos domingos atrás, cuando hablabas de primero de Pedro, les decía que teológicamente el infierno no existe. Y es que no existe porque el infierno es el lugar donde mora Satanás. Y la Biblia dice que después del juicio final, Satanás va a ser juzgado y echado al infierno. Él, el anticristo, el falso profeta y todos aquellos que fueron engañados por él. Allí podremos hablar de infierno, pero el lugar de los muertos ahora no se llama infierno. La Biblia le llaman el Gehenna, o lugar de los muertos. En el Antiguo Testamento se le llama Seol, pero no es infierno. ¿Por qué no es infierno? Para que sea infierno, Satanás tiene que estar allí y Satanás se encuentra acá. Entonces, ¿alguna pregunta, Rosmarí?
Sí.
Ya. Ok. El infierno no existe aún. El lugar de los muertos se llama Gehenna, Hades o Seol. Gehenna, Hades, Gehenna, se escribe Hades o Seol. Pero Satanás está ahí, no está acá. Jesús dice, yo lo vi caer como un rayo. Y cuando en la tentación le dice a Satanás, pídeme los reinos del mundo y yo te las daré, Jesús dice, no, mentiroso, tú no te perteneces. No, porque sí le pertenecen. Entonces, el lugar de los muertos, hoy día cuando una persona se muere sin Jesús, se va al Hades. El libro de Apocalipsis dice que al final el Hades entregará a sus muertos para el juicio final. Así que los que están en el Hades están esperando el juicio final. Los que se mueren con la esperanza en Cristo se van a la presencia de Dios. Y van a ocurrir un montón de cosas, de acontecimientos que vamos a verlo cuando lleguemos a Apocalipsis. También vamos a verlo. Una serie de acontecimientos que van a degenerar al final el juicio final. Pasando por la tribulación, el milenio, etc., etc. Después del juicio final, es que entramos a lo que llama el estado eterno, cielo e infierno. Infierno con Satanás, cielo con Dios. Pero lo que hace del infierno infierno es la ausencia de Dios. Es lo que le hace infierno. No la presencia de Satanás, sino no es que el Dios no esté presente allí, ¿no? Pero la Biblia sí nos habla de seres espirituales. La Biblia nos habla más de ángeles que de demonios. Están en la proporción o la razón matemática de 2-1. 2-1, dos ángeles por un demonio. Por eso, no caigamos en el extremo de estas iglesias que ven demonios por todas partes. Personalmente llevan a un extremo lo que se conoce como la doctrina de la batalla espiritual. Y yo no sé si ustedes conocen a gente de la batalla espiritual. ¿Cómo saco yo una persona que está metida en lo que es batalla espiritual y ve demonios por todas partes? Porque hay una palabra que es tu palabra favorita, que la utilizan 80 veces al día. Reprender. ¡Ay, esta mañana me la pasé reprendiendo al diablo! Pero yo he reprendido esto, he reprendido la enfermedad, he reprendido la pobreza, y se le pasa... Sí, atar, rechazar, reprender y sí, también. Sí. No. Y se levantan en la mañana y lo primero que hacen es se levantan en la mañana y no se sacan el pie de la frazada porque tienen que reprender a los demonios. Demonio rastreado, te reprendo en el nombre de Jesús, sal de acá. en el nombre de Jesús. Y pero lo a mí me da tristeza ver los que realmente creen esas tonterías, lo creen. Yo conozco a otros allá. Yo conozco a otros hermanos que todas las mañanas dicen, y yo me coloco el yelmo de la salvación y ahora el escudo y la coraza del esto y me coloco el esto y me coloco el otro y ahora salgo, Señor, allá voy y se refrendo, Señor. ¿Ah? Pero fíjense, qué tan jalado los pelos, ¿sí? Que una persona que tenga a ese muchacho como compañero de cuarto dirá, sí, ¿qué están haciendo el cristianismo? Jesús no se dijo que se burlarían de nosotros por los extraños que éramos, sino simplemente por su palabra. Bueno, así que estos vigilantes, la Biblia en Hebreos 12:1 nos habla de una nube de testigos. Teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, alguno dice que son los ángeles, otro dice que son los hermanos, los creyentes en la fe. En Mateo 27:53, ¿se acuerdan cuando Pedro le vuela la oreja a Malco? Agarra la espada, van a agarrarlo a Jesús, y Pedro saca la espada y le arranca la oreja a un muchacho llamado Malco. Y Jesús agarra, está en Mateo 27:53. Le pega la oreja a Malco, M-A-L-C-O, Malco. Le pega la oreja a Manco o Malco, no, Malco, es Manco, Malco. Y le dice, Pedro, yo puedo llamar a 12 legiones de ángeles y vendrían y me servirían, ¿no? En Hechos 12:5, ¿dónde están apuntando? En Hechos 12:5 nos dice que Pedro fue sacado de la cárcel. ¿Quién lo sacó? Ángeles, ¿no? En el Salmo 91, en el Salmo 34, nos habla que el ángel del Señor acampa alrededor. En Hebreos 1:14, el libro de Hebreos nos habla de la superioridad de Jesús sobre los ángeles, y en el versículo 14 nos dice que los ángeles son espíritus ministradores a los que somos herederos de la salvación, los creyentes. En otras palabras, que los ángeles están para servirnos. Así que mañana, cuando tú estés en un carro, en un ómnibus interprovincial, y el chofer pierde el control del ómnibus, y tú sientes que el ómnibus empieza a ir, que se va a caer el barranco, se va a estallar, tú puedes decir, Señor, envía ángeles. Están los ángeles a nuestro servicio. Cuando estés caminando por una calle oscura, dile a Dios que te mande ángeles que te guarden. ¿Cuántos testimonios hay de misioneros metidos en las selvas de Indonesia, cuando se convertían en una tribu, le decían al misionero, sí, ahora conocemos a Jesús, pero quiero hacer una pregunta. Todas las veces que lo quisimos poner una emboscada, pues estaba con un ejército de hombres de altos, vestidos de blanco. El misionero, no, yo siempre venía solo. No, te quisimos emboscar varias veces, nunca pudimos. Nos daba miedo ver esos hombres grandazos. Y nunca hubiera un hombre grandazo. Así que no teman. Si cuando estén en una situación difícil, díganle a Dios que les envía ángeles. Y por último, no dice Mateo 18:10. Mateo 18:10. Cuando Jesús habla de los niños, y no dice en ese versículo que los ángeles de los niños ven el rostro de mi Padre. Así que el famoso cuento o historia del ángel de la guarda es bíblico. Porque Jesucristo dice que los ángeles de los niños contemplan el rostro de mi Padre. ¿Cuántos testimonios hay? Recuerdo que leí un libro hace tiempo en el cual contaba el autor que su hijo de 4 años salió a jugar a la calle, abrió la puerta y salió corriendo cuando pasaba un volquete. Y el niño se cae y el volquete le pasa encima al niño. ¡Ah! Todo el mundo vio un volquete cargado que pasa encima de un bebé. Dígame, ¿qué tiene que quedar? Y ni bien pasó el camión, el niño se paró llorando, ¡ah, llorando, llorando! Y el hermanito, la hermanita más chiquita, de 3 añitos, decía, mamá, hubieron unos señores que se acostaron al lado de mi hermanito. Y cuando pasó esto, los señores recibieron el camión, pero unas señoras que pasaron con mi hermanito. Y mamá, no moleste, le dije, mijito, ¿cómo estás? Mamá, unas señoras se acostaron con mi hermanito. No, ángeles, ángeles. Sí. Sí. Lo que pasa es que la nueva era, el movimiento del New Age, desarrolló todo lo que es angelología. Ángeles como maestros guías, a los cuales tú les pides cosas y ellos te conceden. Y al final estos ángeles o espíritus guías vienen a ser las mentes ascendidas, o llámales demonios. Sí. Por eso dice Pablo cuando escribe a los Gálatas, si un ángel del cielo sea anatema, sea maldito. Entonces, lo que yo les digo es que la Biblia habla de los ángeles y están a nuestro servicio. Es decir, cuando ustedes necesiten en algún momento de una compañía de ángeles, pídanselo nomás a Dios, que Dios te dará. Muy bien, me salí del tema. Versículos del 14 al 18. La última parte de esto. Ahorita cambio de plumón. Versículo del 14 al 18. Sí. Y clamaba fuertemente el que descendía, ¿no? He aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas las cepas de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra, su corazón de hombre sea cambiado y sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Así que vemos que este árbol grandioso, este imperio potentísimo, este árbol que da cabida, follaje, los vigilantes venidos de los cielos declaran su caída, su postración, y habla algo de ser encadenado, que el rocío lo moje, que su corazón de hombre se cambie a corazón de bestia. Finalmente da el porqué. Y el porqué está en el versículo 17. ¿Cuál es el motivo? Dios gobierna y Dios controla. No. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna sobre los hombres. Y Dios hace. Y Dios quita. Muy bien, ya Nabu le acaba de contar a Daniel. Ninguno de sus magos ha querido interpretar, y ahora Daniel va a interpretar el sueño de Faraón, los versículos del 19 al 28, la interpretación, perdón, de Nabucodonosor. Me cambié de libro a Génesis. ¿No leí el 18? ¿Me lo salté? ¡Qué horror! Yo, el rey Nabucodonosor, he visto el sueño. Tú pues, Belsi, dirás la interpretación de él. Porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme esta interpretación. Mas tú puedes. Porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Y aún el dios de Daniel no es su dios. Pero le dice, tú puedes. Ya me lo hiciste una vez, te creo. Sí, pregunta nomás. Sí, porque era un pagano, él creía en una infinidad de dioses. Uno más del montón. El sueño. Los vigilantes en el sueño tienen a Nabucodonosor.
Versículos del 19 al 28.
Tiempo, vamos a verlo en la interpretación, pues. Ahorita vamos a ver en la interpretación. No, vamos a verlo ahorita, lo va a decir este. ¿No? Vamos a ver. Versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora. Daniel dijo, ¿lo digo, le digo o no le digo? Y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsi, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, ojalá el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Daniel, cuando escucha el sueño, sabe el significado. Y Nabucodonosor insiste. Y Daniel le dice, el sueño no es bueno. No te va a gustar que el mal sea para tus enemigos, porque ellos se gozarán con la interpretación. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y cuyas ramas anidaban las aves, está repitiendo todo el sueño del cielo. Y ahora la interpretación, el 22. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza, ya llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Entonces, estando la interpretación, el árbol grandioso es Nabucodonosor. Y continúa diciendo, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío de los cielos, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Está repitiendo el sueño. Esta es la interpretación, ¿sí? Tenemos en el versículo 22 y en el versículo 24 la interpretación. Oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. ¿Se acuerdan? En el versículo 17 decía que Dios es el que tiene dominio y Él pone al que quiere y quita al que quiere. Dice el 25, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Daniel interpreta el sueño y la interpretación es clarísima. Cada una de las partes le dice, el árbol es esto, el rocío y significa esto, tú vas a ser, vas a ser quitado entre los hombres, vas a estar entre las bestias. El rocío te va a caer, vas a comer como un animal, pero tu reino no te lo van a quitar. Y cuando reconozcas al Altísimo, te será devuelto. Y Daniel da un consejo. Corta con tu estilo de vida. Cambia. ¿Y saben qué? Nabucodonosor pudo haber cambiado. Pudo haber hecho que el juicio de Dios no viniera, tal como Jonás con Nínive, cuando Dios le mandó a Jonás a que predicara a Nínive arrepentimiento o vendría destrucción repentina. Nínive tenía dos opciones: no arrepentirse y ser destruida como Sodoma y Gomorra, o arrepentirse. Y Nínive se arrepintió. Porque le dice Daniel, porque si cambias va a haber una prolongación de tu tranquilidad. El consejo que le da Daniel, una vez que Daniel interpreta el sueño, que es terrible, no lo deja ahí, le da palabras de aliento. Una vez que le muestra lo que le puede ocurrir, le da la solución. Nosotros, los cristianos, tenemos que ser personas que extendamos siempre la mano para dar soluciones. No solamente decirle, mostrar a los hombres su pecado, sino tenderle una mano para levantarlos. Dicen que la iglesia cristiana es el único ejército donde a sus heridos se los mata. En todo lo demás, a los heridos se los sana. Entonces, Daniel escucha el consejo de Dios, sabe lo que le está determinado, sin embargo, le extiende la mano a Nabucodonosor y le da un consejo. Un consejo que Nabucodonosor va a tener que decidir si sigue o no. Daniel ha dicho, cambia, redime tus pecados con justicia, tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Es probable que puedas hacer que las cosas cambien. El cumplimiento, versículos del 29 al 33. El cumplimiento. Ahora fíjense cómo ocurre todo, ¿eh? Repentinamente. Versículos 29 y 30. Al cabo de 12 meses, ha pasado un año, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Solo 12 meses y ya se olvidó la lección. Tendemos muchas veces la tendencia de olvidarnos de lo fundamental. Lo fundamental, ora. Tienes que hablar con Dios, tienes que comunicarte con Dios. Y muchas veces lo tenemos por sentado y ya no oramos. Dios, tú lo sabes todo, así que te entrego los problemas. Amén. Ora. Se olvidó de todo, se olvidó el consejo y otra vez está viendo él, ve lo que él ha hecho, ve los jardines colgantes. ¿Y esto a quién se lo debemos? Y una flecha roja. Yo soy lo máximo. Pero todos los domingos, cuando después de hacer la oración de conversión, le digo a la gente que se acerque a lo que ha hecho por primera vez la oración, yo siempre le doy un consejo muy práctico. Le digo, esto es un consejo muy práctico. Y yo siempre les pongo este ejemplo y les pregunto, ¿conocen ustedes al presidente Toledo? Algunos que me responden y me dicen, sí. Yo le digo, ¿estás seguro que lo conoces? Bueno, porque si lo conoces, le puedes decir, Cholito, vente a almorzar a la casa. Eso sí lo conoces. No lo conozco. Muy bien. Igual ocurre con Dios. Todos saben de Dios, pero no todos lo conocen. Todos saben de Toledo, pero no todos lo conocen. Y para que conozcas a alguien, tiene que haber una relación. Y ahí lo siguiente que le pregunto es, ¿te enamoraste alguna vez? ¿Y cómo hiciste para que la relación prosperara? Primero tuviste que sacarte con la flaca. ¿No? Tuvo que haber un acercamiento, porque si no hay acercamiento, queda todo en un amor platónico de puro suspiro. Que ahí queda en, hasta que se va el aire. Ya no queda. Pero para que ocurra una relación, tiene que decir, hola, ¿cómo estás? Y se queda una comunicación. Hablar con Dios. Ora. Ora. Dos. Lee la Biblia. Dios te habla a través de la Biblia. Y tres. Compañerismo cristiano es mentira. No existe un cristiano solo y un cristiano sin iglesia. Necesitamos del calor los unos de los otros, pues juntos hacemos una fogata. Pero si yo saco al creyente del grupo de la iglesia, se apaga y nos apagamos. Si no oramos, si no leemos la Biblia, si no nos congregamos, nos apagamos. Y de alguna forma Nabucodonosor olvidó la lección que había recibido, como tendemos nosotros a olvidarnos, ¿no? El versículo 30 dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Ya habíamos visto que Babilonia era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Ahora, quiero que te digan en el versículo 30 los pronombres personales. ¿No es esta la Babilonia que yo edifiqué para acá cerrar con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Primero soy yo, después soy yo, después yo. Lo que está diciendo Nahu es, díganme, che, ¿no soy grande? Parecía argentino Nahu. Sí. Porque se puede ver en Nabucodonosor el orgullo. Versículos del 31 al 33. Versículos del 31 al 33. Aún estaba la palabra en la boca del rey. ¡Qué grande soy! Cuando vino una voz del cielo a ti, se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas. Fue el primer rasta. Hasta que su pelo creció como plumas de águila. Rastas son esos que tienen unos mechones de pelo pegados que no se peinan, así que tienen... Para los que no saben de qué se ríe el resto. Su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves, como la de las aves. 7 años de locura. Nabucodonosor se volvió loco. En los 7 años durmió al aire libre. Era como un animal. De un momento a otro, Nabucodonosor empieza a delirar y se aloca. Los psiquiatras le llaman a este fenómeno zoantropía. Animal, antropos, hombre. Hombre que se comporta como animal. Zoantropía. De zoológicos, de animal, antropos, hombre. No sé qué te llama zoantropía. Que es una forma de paranoia que lo lleva al hombre al extremo de prácticamente actuar como animales. Y no es chiste cuando uno va a un manicomio y ve a uno que se cree una gallina. Está ahí que está convencido que es una gallina. ¿No? Otros se creen pavos. Bueno, la paranoia puede llevarlo al hombre a extremos. Fíjense, Elvis Presley, en la cumbre de su fama, le tuvo una paranoia. Lo querían matar. Y se encerró. Vivió subido de peso y con una paranoia que todo el mundo lo quería matar. Otro fue Howard Hughes, el famoso magnate del petróleo. También vivió con una paranoia. Me quieren matar. Y terminó el resto de sus vidas viviendo como loco. ¿Cuántos de ustedes vieron esta película Mejor Imposible? ¿La vieron o no la vieron? Es con ¿cómo se llama el actor? Jack Nicholson. Era un hombre que había rayado en la paranoia, que cuando caminaba no podía pisar las rayas de la vereda. Se lo veía caminando así, y cuando veía rayitas, lo veía que se alocaba y se ponía. Hasta el perrito se vuelve paranoico también y no pisaba la... Pero eso que se ve en una película y uno se ríe, no, hay gente que es así. Yo conozco gente que tiene una paranoia por la sociedad. Se lavan las manos 80 veces a la hora. ¿Ya? Y si van a salir a la calle y van a agarrar algo, agarrar un pañuelo para agarrar algo y después el pañuelo para que desinfectarlo y llega a esos extremos, que los microbios se van a saltar encima y los van a aniquilar. De alguna forma, se cumple la profecía y se aloca Nabucodonosor. Dios a quien ama disciplina. Y porque Dios amaba a Nabucodonosor, tuvo que intervenir de esa forma, porque no había otra forma en que Nabucodonosor reaccionara. Y porque Dios te ama, a veces tiene que intervenir en tu vida de una forma que no te agrada. Pero tienes que entender que si Dios te ama y lo que estás viviendo no te agrada, todo te ayuda para bien. Y habrá un propósito. Hay un propósito en medio de lo que estás sufriendo. Y eso obedece a la voluntad de Dios para tu vida. Y ahí lo dejamos a Nabu en el punto más bajo. Y vamos a acabar con la restauración, versículos del 34 al 37. Más al fin del tiempo, han pasado 7 años, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Imagínense lo que pasó, como esos locos tienen el pelo pegado, que no se bañan, un animalito. Dice, más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Cuando se vuelve al cielo, la razón le es devuelta. Cuando se vuelve al cielo. Y la pregunta es, ¿Cuántas veces nos encontramos en medio de un hoyo, acudimos a todos los lugares y cuando no tenemos dónde ir, miramos al cielo y vemos que ahí está la respuesta? Nabucodonosor dice que Dios es soberano y recalca, gobierna según su voluntad. En otras palabras, Dios hace lo que quiere. No le podemos decir a Dios, oye Dios, ¿qué haces? No lo hagas así. En Romanos 9, versículos 20 y 21, Romanos 9, versículos 20 y 21, dice que la vasija no le puede decir al alfarero, oye, no me hagas así o hazme asá, sino que el alfarero la hace como él quiere. Versículo 36. En el mismo tiempo, cuando él vio el cielo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Muy bien, ya tengo que detenerme porque tenemos que llegar a una conclusión juntos. Fíjense, el rey se aloca, el presidente se aloca, el Congreso tiene que intervenir. ¿Y qué es lo que hace con el presidente? Lo sacan. Abdalá Bucaram, lo sacan. Se rayó que hay que sacarlo. Y cuando un líder político, un líder tan importante en esa época, recuerden los reyes, la historia de los reyes de Israel, se levantaba uno, mataba al otro, uno levantaba. Entonces, si es que la persona que tiene más autoridad se aloca, ¿ustedes creen que va a poder recuperar al término de 7 años de locura el reino? No, se reventó. Eso va a ser una marcancha en su currículum. Se fregó, arruinó su reputación, todo se acabó. Es demasiado tarde. Si el rey se aloca, si el líder se aloca, otro tiene que tomar su lugar. Y lo más probable es que el que tome su lugar, ¿qué va a querer hacer? Quedarse. Para lo cual tiene que darle vuelta al otro. Y si es que un líder político se alocara por un tiempo, está en el arco reda, y después se vuelve a recuperar, yo dudo que vuelva a entrar al poder. Quedó arruinado. Dios cuidó de Nabucodonosor, y solo hay una explicación. Nabucodonosor estuvo como un animalito por 7 años y alguien lo tuvo que proteger, que nadie notara su estado y que el gobierno siguiera sin ningún problema. ¿Quién protegió a Nabucodonosor? Daniel. Cuando Nabucodonosor se aloca, lo más probable es que Daniel haya restringido la entrada al jardín donde estaba Nabucodonosor a todo el mundo, a lo mejor su familia, su esposa y sus hijos. Y Daniel ha dicho, tenemos que protegerlo, porque si no lo protegemos, ustedes pierden todo lo que tienen. Así que cuando se aloca, Daniel cuida de Nabucodonosor, lo tiene en los jardines de palacio y gobernó en su lugar por 7 años y lo cuidó para que se pudiera cumplir el sueño, que a los 7 años, cuando él se restableciera, Dios le devolvería. Nosotros en nuestra vida fallamos, somos disciplinados, sufrimos, aprendemos, volvemos a Dios, Dios nos restaura y terminamos devolviéndole la gloria. Es un ciclo. Caemos, somos disciplinados, sufrimos, aprendemos, nos volvemos a Dios, nos restaura y le devolvemos la gloria. El versículo 37 dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Contrasten, por favor, el 37 con el 30. Yo edifiqué la casa, mi poder, mi gloria, y el 37, él puede humillar a los que andan con soberbia. Si caminas en orgullo, ten por seguro que Dios te humillará, porque el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Así que todo el tiempo de la locura de Nabucodonosor, Daniel cuidó de él y gobernó por él. Cuando Nabucodonosor recupera el juicio, alaba a Dios y engrandece a Dios, exalta a Dios. Así que podríamos colocar inmediatamente después del versículo 37, los versículos 1, 2 y 3, sacarlos y ponerlos al final, y tendría sentido toda la historia. Después que Nabucodonosor restableció, dice Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz sean multiplicadas, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias, Señor, porque vemos que tú tratas con todo el mundo, con los reyes, con las personas más pequeñas. Todos tenemos un lugar, Señor, y tú tienes un plan para todos y cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos has hablado a través de Daniel. En el capítulo 3 nos has dado a entender que aún en el fuego más difícil que estemos atravesando, allí te vamos a ver. Y ahí lo que tú vas a quemar es las ataduras y nos vas a sacar otra vez adelante. En ese capítulo, Señor, nos enseñas un rey soberbio, pero que lo volviste humilde y descubrió que tú eres el Dios grande sobre todo. Señor, queremos siempre reconocerte como el Dios grande y queremos pedirte, Señor, que tú sigas haciendo tu obra en nuestros corazones. Gracias te damos, por eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.